Hola oyentes de Radio Sefaraz, tenemos el placer de contar en nuestros micrófonos esta tarde con Juan Hernández. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan es director de fotografía desde hace casi 20 años, miembro de la Academia de Cine Española, ha participado en más de 100 filmaciones entre películas, documentales, cortos, etcétera. Has trabajado para Canal Plus, Televisión Española e incluso has sido fotógrafo de la UNICEF. Y ahora, además, desde hace ya unos años, vives en México, ¿no, Juan?
Desde el 2008, desde mayo de 2008 estoy viviendo en México, en la Ciudad de México y nada, muy contento con esa nueva aventura y pues, desde aquí intentando desarrollarme también como director de fotografía y muy contento con la experiencia, un país bien interesante.
Uh-huh. Fantástico. Nos hemos puesto en contacto con Juan Hernández para que nos hable un poco de Manuel Lubezki, este colega suyo, también director de fotografía, que ha sido recientemente laureado con el Oscar. Nos parecía, pues bueno, que eras una voz autorizada para hablarnos un poco de la vida y obras de Manuel y hacernos conocer a nosotros y a nuestros oyentes algún detalle más de este director de fotografía que ha sido tan galardonado a lo largo de su carrera. ¿Qué nos puedes contar de Manuel? ¿A ti qué te llama la atención de su obra o qué destacarías?
Manuel Lubezki posiblemente es, junto con Roger Deakins, el fotógrafo más prestigioso que hay en este momento, no solamente entre el público, es muy conocido porque ha ganado 2 Oscars seguidos, el año pasado por Gravity y este año por Birdman. Posiblemente junto con Deakins son los dos directores de fotografía con más prestigio, incluso dentro de los propios profesionales de la industria cinematográfica. Tanto él como Deakins tienen un nivel técnico y narrativo y expresivo, pues que ahora mismo le hace ser pues, los dos directores de fotografía más valorados, más codiciados por la industria cinematográfica. Sí, en el caso concreto de México, que tiene una relación muy especial con su gran vecino del norte, que es Estados Unidos, dentro de México, te lo cuento desde aquí, el hecho de que la industria cinematográfica mexicana, ¿no?, o la patria mexicana, tengan de repente a una persona tan valorada en la industria cinematográfica gringa, para ellos es motivo de un orgullo enorme, ¿no? Porque es un ejemplo, una referencia de que, bueno, de que un mexicano la puede armar, que la puede, que lo puede lograr en la industria cinematográfica norteamericana, porque dentro de, bueno, pues esa compleja relación que hay entre México y Estados Unidos, pues es un logro enorme.
Uh-huh. Qué duda cabe, la verdad es que sí. No dudamos que tiene motivos para estar orgullosos. La verdad es que aquí en Radio Sefaraz tenemos también un programa hecho desde México y sí, ahí se le tiene con mucho cariño, claro, es lógico. Emanuel Lubezki además ha participado en películas, bueno, que han sido también, han gozado de amplia difusión y de amplia afición entre el público masivo, ¿no? No estamos hablando de películas de culto o películas poco conocidas, o sea, la verdad es que ha participado en Sleepy Hollow, en Como agua para chocolate, que bueno, que en su momento fue también muy 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 conocida, Gravity, Birdman, o sea, es un profesional, bueno, que trabaja en películas eso de consumo masivo, no digo que sean malas o comerciales, sino bueno, sí, comerciales sí, ¿no? De consumo masivo. Y bueno, ¿qué es lo que destacarías eso del tipo de películas en las que trabaja o del tipo de su visión en la fotografía? Tú como fotógrafo, ¿qué destacarías de él como fotógrafo? ¿Qué lo hace especial?
Hay como, para mí, en mi entender, hay como dos tipos de Lubezki diferentes.
Uh-huh.
La fotografía de Lubezki, yo creo que desde que filma la princesita en Estados Unidos con Cuarón, a partir de ese momento él se caracteriza por una fotografía tremendamente preciosista, muy técnica, muy estética, muy elegante, muy bonita, si quieres llamarlo de esa forma. Él consigue abrirse camino en Estados Unidos con esa fotografía bonita, estética, técnicamente impecable. Y de esa forma va avanzando, según mi opinión, trabajando con directores tremendamente reputados en Estados Unidos, pues como tú comentabas antes, Tim Burton, Sleepy Hollow. él se va abriendo como camino de la mano también de Cuarón en Estados Unidos. Pero para mí hay una película en la que él cambia quizá esa narrativa tan estética, tan bonita, tan preciosista, y esa película es Children of Men. A partir de Children of Men, que si no me equivoco es de 2006, hay otro Lubezki diferente. Hay un Lubezki que su fotografía quizás no es tan bonita,
Sí.
pero sí se sustenta en una característica que son los largos planos secuencias. A partir de Children of Men, en esa secuencia mítica que hay dentro de un coche en una persecución por el bosque, de repente se consigue tener como un marchamo, consigue tener como una etiqueta de gran dominador del plano secuencia, que es una forma de narrar que siempre tiene su dificultad por lo complejo de ese tipo de plano. A partir de Children of Men y ese plano en concreto dentro del coche, con un sistema que él diseñó junto con su equipo para poder hacer ese plano secuencia imposible, que cuando vimos la película todos nos preguntamos cómo se había hecho eso, él de repente como que agarra esa fama, ¿no? Ese prestigio de ser el gran dominador del plano secuencia. A partir de ahí, todas sus películas, incluidas las que le otorgan ese Oscar con Gravity y con Birdman, son películas que se caracterizan por enormes, complicados y muy valorados planos secuencia. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hay un antes y un después, según mi opinión. Quizás él no piense igual, no lo sé, no tengo el gusto de conocerle, no lo he hablado con él. Pero en mi opinión sí que hay un antes y un después a partir de Children of Men. Porque en esa película él se caracteriza por dominar el plano secuencia como muy poca gente. Y el ejemplo más claro es esta última película, Birdman, pero también ocurre en Gravity.
O sea que podemos estar hablando primero de una etapa que se caracterizó, pues, por el gusto estético, por las características estéticas y eso, y de un gran acabado, para pasar a hablar de una etapa en la que se da un salto por el dominio técnico de técnicas, valga la redundancia, para llevar la fotografía a otro nivel. ¿Y crees que esa evolución, ese salto, esas dos etapas, o sea, el paso a hacer fotografías ya de una complejidad técnica grande, pues surge por el hecho de que Emanuel Lubezki por fin cuenta con los medios técnicos para llevar a cabo cosas más complicadas? ¿O crees que existe un giro también, no sé, una diferencia de planteamiento a la hora de enfrentarse a la fotografía por su parte? Quiero decir, me explico, si es solo un problema de, no un problema, vamos, una ventaja de haber adquirido los medios técnicos que antes no tenía, o si realmente el artista ha adquirido también una manera diferente de enfrentarse a la fotografía.
Esa pregunta es estupenda. Es buena pregunta. Yo quiero pensar que él también dispuso de todos los medios técnicos en películas anteriores, como por ejemplo la que tú comentabas antes, Sleepy Hollow, ¿no? Son películas hechas con todos los medios, vamos, con todo lo necesario para expresarse como artista y como técnico. Yo creo que lo que te hablo sin conocerle, pero yo sospecho que este nuevo camino va muy de la mano de los directores con los que ha trabajado. Un director de fotografía no tiene, a pesar de que Lubezki tiene un poder enorme en las filmaciones en las que participa, Lubezki por sí solo, como director de fotografía, no tiene quizá tanto poder como para poder condicionar la narrativa de una película de una forma tan importante como ocurre en Children of Men o como ocurre en Birdman o como ocurre en Gravity. Yo creo que el hecho de poder colaborar con dos directores, Cuarón e Iñárritu, mexicanos también, que querían andar ese camino del plano secuencia, ese reto técnico de narrar la secuencia en un único plano, yo creo que fue posiblemente la colaboración con estos dos artistas, con estos dos directores, el que le llevó a plantearse esos retos. Porque, mira, justo antes de estas películas, justo antes de filmar Birdman y Gravity, Lubezki consiguió una reputación y una fama tremenda haciendo planos muy hermosos en plano secuencia y cámara en mano con Tree of Life. The Tree of Life, la película de Terrence Malick, él era posiblemente el mayor favorito ese año para llevarse el Oscar por esa película, The Tree of Life, pero no se lo llevó. Estuvo nominado, era el favorito, pero no se lo llevó. En esa película también tiene todos los medios técnicos. Fueron meses y meses de filmación, filmando en las mejores horas de luz para conseguir esa imagen preciosista. Pero ahí, por ejemplo, él no andaba el camino del plano secuencia como reto tecnológico que sí ocurre en Gravity o en Bergman. No creo que la respuesta a tu pregunta es no una cuestión de medios, porque él desde hace muchos años tiene muchos medios para expresarse como artista y como técnico. Quizás la gran diferencia en andar ahora esos caminos del plano secuencia como reto tecnológico, yo creo que a él le ocurren porque entra en contacto pues con Cuarón, con el que ya había colaborado desde hacía muchos años, y con Iñárritu, en el que colabora por primera vez en Bergman, en la película que filmaron juntos el año pasado. Los directores son los que te llevan a ese tipo de retos tecnológicos como es el plano de secuencia.
Me parece fascinante porque además, bueno, contesta prácticamente lo que te iba a preguntar a continuación, que es ¿con quién crees tú, con qué director crees tú que establece una mayor empatía, ¿no? Que se complementan mejor y que saca lo mejor de Lubezki, ¿no? De todos aquellos con los que ha trabajado, ¿quién es capaz de sacar de él el verdadero genio a la hora de fotografiar, en tu opinión? Pero bueno, me lo has contestado un poco, pero si quieres elaborar.
Sí, posiblemente, según mi opinión, los mejores trabajos de los muchísimos buenos trabajos que tiene Manuel Lubezki posiblemente lo ha filmado junto con Cuarón y junto a Terrence Malick. Yo creo que son sus mejores trabajos son con él. Yo no soy especialmente fan de Bergman, la que ha filmado con Iñárritu. Sí valoro muchísimo la película, pero son quizás, por lo que sea, por motivos que no, quizás no son el momento, es una película que me llegó menos a mi interior, ¿no? Menos que The Tree of Life con Malick o Gravity con Cuarón, o incluso La Princesita. O sea, La Princesita es una película hermosa, es un pequeño cuento hermosísimo, y fue la película con la que él se situó en el mercado norteamericano. Él, si no me equivoco, filma con 30 años recién cumplidos, filma como Agua para el Chocolate.
Sí.
Aquí en México, esa película le da de repente, casi sin esperárselo, una fama tremenda. Consigue el Ariel, que es como el Goya mexicano, es como los premios de la cinematografía mexicana, y a partir de ese premio él consigue como bueno, pues tener un prestigio en México que claramente le lleva muy poco después a Estados Unidos, donde firma con Cuarón La Princesita. Y La Princesita es una película hermosísima de fotografía. A mí la película también me gustó mucho, pero de fotografía es hermosísima, y él consigue iniciar su carrera en Estados Unidos con esa etiqueta de fotógrafo preciosista. A veces alguien le pudo criticar de que su fotografía era excesivamente bonita, excesivamente preciosista y que se imponía a sus historias. Pero bueno, siempre habrá gente que se queje del trabajo de los demás, ¿no? Es un fotógrafo exquisito, tanto en técnica como en narración. Es un magnífico fotógrafo. Y, insisto, en México es objeto de culto porque está consiguiendo unos logros que no son fáciles de conseguir para un mexicano en Estados Unidos, por esa complicada y compleja relación que siempre existe entre un vecino y otro, más si me cuando un vecino es más poderoso que el de abajo.
Sin duda. Estamos aquí en Radio Sefaraz con Juan Hernández, recordando la figura de Emanuel Lubezki. Juan, muchas gracias por todo esto que nos has contado. Si quieres añadir cualquier otra cosa sobre este artista que se te haya quedado en el tintero, estos micrófonos te pertenecen.
Nada, solamente valorar y respetar el trabajo de este tremendo artista que es Emanuel Lubezki, y que claramente pues sirve de referencia para un montón de compañeros en la cinematografía mexicana que están luchando pues por intentar también hacerse su hueco tanto aquí como en Estados Unidos. Así que valorar muchísimo su trabajo, no solamente como artista, como técnico, sino también pues como referencia en un país pues que necesita, ¿no?, de ese tipo de estímulos para intentar crecer.
Fantástico, Juan. Manuel Lubezki, un orgullo en México. A ver si nos das tú otra alegría también y haces que los españoles nos sintamos orgullosos de un director de fotografía español laureado por allí.
Bueno, ahí voy tranquilamente, poco a poco, intentando ser honesto, contando historias y en paz. Por lo menos estoy en paz, tranquilo, estoy muy contento de esta experiencia que estoy viviendo aquí en este hermoso país. Llevo ya aquí pues 7 años viviendo y la verdad que muy contento y desde aquí pues luchando. De vez en cuando también tengo la suerte de filmar alguna película en España. El año pasado filmé una película hermosa que se llamó Skimbare. Uh-huh. Y que está teniendo como mucha aceptación en festivales por todo el mundo y contento. De vez en cuando tengo la suerte de filmar en España, pero básicamente mi trabajo lo estoy desarrollando ahora en México y también poco a poco en Estados Unidos. Así que muy contento con todo.
Fantástico, Juan. Pues muchísima suerte y un fuerte abrazo.
Venga, igual. Gracias por todo.